José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, donde compartimos con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial hablamos también de la corrupción, aunque de otra manera. La historia ha mostrado en muchas ocasiones que la pérdida de la fe en Dios también tiene consecuencias sobre la pérdida de fe en la capacidad del hombre. Cuando el Papa afirma que detrás de todas las crisis que padecemos se encuentra una crisis moral, que es, en último término, una crisis de fe, se está refiriendo a esto. Ante el espectáculo de los diversos casos de corrupción, conviene analizar con serenidad la situación para evitar llegar a la conclusión de que todos son iguales y de que nadie escapa a la tentación de enriquecerse ilícitamente. Como ha señalado el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, la corrupción en la vida pública es uno de los principales males morales de nuestros días y se hace necesario arbitrar medidas de estricto control que devuelven la confianza a los ciudadanos. Pero dicho esto, debemos añadir que el clima generado por la corrupción puede acarrear un segundo mal moral, una desconfianza generalizada que nos lleve a aislarnos y ausentarnos de la vida pública. Hablar de Dios en esta situación concreta no está fuera de lugar, porque si confiamos plenamente en Dios, aprendemos a no desesperar de nadie, lo cual no quiere decir que no tengamos que ser conscientes de la debilidad del ser humano, pero siempre sin dejar de creer en su capacidad de honradez y de regeneración. Pues comenzamos el espejo, como siempre hacemos, con atención y anuncio de las primeras noticias, de las más importantes en las que venimos trabajando, que después tendremos ocasión de ampliar y profundizar. De eso se encarga esta mañana Faustino Catalina. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y comenzamos con la declaración conjunta de los obispos franceses y alemanes en el 50 aniversario del Tratado del Elíseo.
En esa declaración, las conferencias episcopales de Francia y Alemania elogian el acuerdo que selló hace hoy tres décadas la reconciliación de ambas naciones con las firmas del general de Gaulle y el canciller Adenauer, un tratado que es ahora más importante que nunca para superar la crisis y dar forma al futuro de Europa, que sufre una crisis moral que necesita de la actuación de ambos países, dicen los obispos, para que los principios de respeto a la dignidad humana, el bien común y los principios de solidaridad y subsidiariedad guíen siempre la integración europea.
Y noticias abundantes también hoy en el Vaticano.
Así es, hoy se ha presentado una jornada de estudio sobre el Código de Derecho Canónico que se celebrará el próximo viernes, cuando se cumplen los 30 años de su promulgación. Y ante la próxima fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, y en la que se hará público el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, ha hablado con el responsable del Pontificio Consejo que se ocupa de los medios de comunicación, el arzobispo Claudio María Chel. Y además, el Papa Benedicto XVI ha recibido hoy en el Vaticano al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Pien Butrong, una audiencia poco habitual que quiere avanzar en las relaciones entre el Estado vietnamita y la Iglesia Católica, porque recordamos, Vietnam es, después de Filipinas, el segundo país de Asia con mayor número de católicos, unos 8 millones de fieles.
Muchas gracias, Faustino. Lo dicho, toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa y de momento, pues aparte de ella, ya se puede consultar en nuestra web cope.es/religión. Les invitamos, como siempre, a que frecuenten nuestras redes sociales, que cuida Margarita García, nuestro Facebook Religión Cope, también nuestro Twitter @religion-cope. Como todos los martes, hoy tenemos reservado tiempo para la vida religiosa en el espejo, en el Ecuador de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Pues vamos a hablar sobre ecumenismo con el teólogo y experto trinitario Juan Pablo García Maestro. Pero antes, como todos los martes también, tenemos la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla de la infancia, siempre hermosa, pero en tantos lugares del mundo amenazada y dolorida. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hablamos de infancia, como decía, para poner en esta ocasión de manifiesto que los niños también tienen un papel como misioneros. Así se celebra el próximo domingo la Jornada Mundial de la Santa Infancia.
Sí, y la historia de la Santa Infancia, que hoy es infancia misionera, tiene 170 años, o sea que ya tiene su historia.
Esta ayudita.
Exacto, y no la voy a contar porque hemos hablado largo y tendido desde que se instituyera por el Papa Pío XII la Jornada Mundial de la Infancia Misionera. Los niños españoles de entonces, entre ellos yo, vivimos muy de cerca lo que significaba ser misionero. De hecho, creo que raro era el niño que no quería ser misionero, ¿verdad? Y lo lejos que estaban realizando su trabajo por esos mundos entonces tan tremendamente lejanos. Hoy tiene vigencia porque, entendiendo el papel de la Iglesia misionera, se entiende que todos los que participamos en ella tenemos ese cometido misionero, y los niños especialmente, porque ellos pueden entender, viendo cómo viven millones de niños en los lugares más insospechados, que también tienen un protagonismo, y más aún, un deber para con esos niños.
Es cierto que durante años la infancia misionera se ha movido sobre todo en ámbitos relacionados con eso que conocemos con mayor o menor precisión, el tercer mundo.
Efectivamente, sobre todo porque siendo los países empobrecidos los lugares por excelencia de misión en el sentido de ayuda, apoyo y predicación, también se puede entender la necesidad de ayuda a esos países y en este caso de niño a niño. Los niños españoles de hoy, que en general tienen a su alcance una vida mucho más cómoda y mucho más fácil, a la vez que información de cómo viven los niños de otros países, en África, en América o en Asia, son el germen de lo que más tarde se va a transformar en personas profundamente solidarias. La iniciativa de ser sembradores de estrellas, que es parte de la infancia misionera, algo tan sencillo y tan tierno, es un primer paso al acercamiento a la vida dura y difícil de los niños africanos, por ejemplo, niños que son invisibles y que por carecen del derecho como ciudadanos, cosa que todos nuestros niños tienen por el simple hecho de nacer. Y un dato, en Brasil, 1 millón de niños de entre 10 a 14 años son trabajadores mendicantes, o sea, niños que piden limosna. Acercarse a su realidad es acercarse a lo que, siendo iguales, viven diferentes, muy diferentes a ellos. Hoy pueden ayudarse, apoyarse, comprenderse por la carencia de barreras informativas y, desde luego, valorar la importancia y el privilegio de haber nacido donde han nacido.
Pues la infancia misionera, en el horizonte de nuestro comentario de hoy con María Eugenia Díaz. La semana que viene más historias que contar. Hasta entonces, María Eugenia.
Buenas tardes, gracias.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Este martes en la tarde, lo primero es tu información, pendientes de la última hora y de cómo te afecta este temporal. Además, viene Enrique Gato, el director de Tadeo Jones, con consejos para buscar el éxito.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
170 años con los niños en las misiones. Este 27 de enero, jornada de la infancia misionera. Con los niños de Europa, acogemos a todos como Jesús. Obras misionales pontificias. Colabora.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Lo fácil sería estar quietos.
Vamos a poner en subasta desde ya mismo para que todo lo que se recaude pues vaya a parar a Cáritas.
Preferimos movernos.
Bueno, pues aquí mandan los oyentes y nos mandan que sea para Cáritas el dinero de este juego.
Para Cáritas, que bien lo necesita.
Movernos contigo.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a la cadena COPE y a todos los oyentes.
¿Y tú? ¿Apuestas por la esperanza?
En COPE te ayudamos. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Abrimos aquí el tiempo para la vida religiosa en El Espejo, que hacemos, como siempre, con la colaboración de Luis Esteban Larra, que ya está por aquí. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y ya les comentaba que hoy vamos a hablar de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con el teólogo Juan Pablo García, maestro de la Orden Trinitaria. Antes de que comience ese diálogo que guiará Luis Esteban, pues Eva Galbache nos dibuja el perfil de nuestro invitado.
Comenzamos
Como sabéis, el carisma de los trinitarios es la pastoral penitenciaria. Y nuestro invitado recuerda con especial cariño la etapa que pasó en Frankfurt durante 7 años, donde fue capellán en la cárcel de mujeres atendiendo a las de habla hispana. Ese periodo le enganchó también al mundo de la emigración. Juan Pablo García Maestro vive en comunidad en el barrio de Aluche, en Madrid, con otros 7 padres trinitarios. Un estilo de vida que le permite hacer frente al individualismo imperante en nuestra sociedad. Su otra familia, la biológica, la tiene casi toda en Valladolid, su lugar de nacimiento, concretamente en el pueblo de Campaspero. Su padre y hermanos son para él su apoyo moral. Es riguroso en sus cosas, puntual y dedica mucho tiempo al estudio, lo que le impide jugar todo lo que le gustaría al frontón tenis. Dice que ya no tiene las manos como antes para jugar a pelota vasca. Nuestro invitado se mueve por Madrid en transporte público, sobre todo en autobús, que para él es un lugar de escucha de la realidad. Dice que en las conversaciones oye el gran drama que viven muchas familias. El hermano Juan Pablo García es profesor de teología, experto en ecumenismo y en el diálogo interreligioso, y coordina cada 2 años los congresos que realizan las misioneras de la unidad.
Pues gracias, Eva, por ese perfil tan precioso con el que supongo que nuestro invitado se siente muy a gusto. Juan Pablo García Maestro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Coincide fielmente, ¿no?, con tu vida.
Sí, lo has escrito perfectamente.
En el transporte público madrileño, en tu caso, también ejerces el ecumenismo, lo digo porque una ciudad tan cosmopolita da de sí también para eso, ¿verdad?
Así es. Yo creo que en ese sentido, pues, creo que el teólogo y todo cristiano y creyente tiene que ir, lo que dijo aquel Calvar, que tiene que ir con la Biblia en una mano y con el periódico en otra. Y en este caso, más bien, más que el periódico, es rostros concretos de gente que vive en nuestra ciudad, de otros contextos, culturas y religiones. Yo creo que en ese sentido, no creo que la realidad debe ser un lugar para pensar también y diría yo practicar nuestra fe.
Eres profesor del Instituto Superior de Pastoral aquí en Madrid y también el Instituto San Pío X, también de la capital. ¿Y dónde nació esa preocupación, profesor de teología, dónde nació esa preocupación ecuménica por tratar, por abordar estos temas de ecumenismo desde tu vocación trinitaria, desde una reflexión más profunda de la teología que te ha llevado por estos caminos ecuménicos?
Sí, yo creo que nace sobre todo en la universidad, con profesores que impartieron la materia de ecumenismo en la Universidad Gregoriana de Roma y sobre todo también del diálogo interreligioso. Tuve la oportunidad de seguir las clases de Jacques Dupuy y de Vercloys, que me inyectaron esa sensibilidad por el diálogo ecuménico, que creo que es por una parte una opción fundamental y una responsabilidad de todos los cristianos, pero creo que el teólogo también tiene una parte de responsabilidad en su reflexión en el tema de la unidad de todos los cristianos y también el diálogo con las otras religiones. Viene de ahí y luego también de experiencias que he tenido en Alemania, un país, como sabe, donde nace la Reforma, hoy en concreto de Lutero, y bueno, pues ahí en la parroquia que fui párroco en los últimos años había confesiones distintas, diría yo responsables de las confesiones, de otras confesiones cristianas, donde nos reuníamos una vez al mes y tratábamos temas teológicos y también, sobre todo, nos unía un proyecto común en favor de los más pobres del barrio. Y yo creo que esa es la tarea más importante, porque al final lo que se pretende es que el ecumenismo nos lleva a un compromiso también con los más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Hablamos contigo de ecumenismo porque, como decía muy bien José Luis al principio, estamos en el Ecuador de este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Comenzó el pasado día 18 y concluirá el viernes día 25, coincidiendo con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Entonces, yo no sé si preguntarte por este lamento en el sentido de que hablamos de periodismo, o de periodismo, de ecumenismo, quiero decir, porque toca, y entonces entonamos casi un poco el mea culpa los periodistas, o yo no sé si es un consuelo, pues menos mal que al menos una semana hablamos de ecumenismo, en COPE y en otros medios de comunicación, por supuesto. ¿Qué es? ¿Un lamento o un consuelo, Juan Pablo?
Pues yo creo que diría yo más bien un lamento, porque el ecumenismo es, creo que se trabaja en el día a día. Y en el día a día, sobre todo, en la oración. En la oración y también, yo creo que en la celebración también de nuestra Eucaristía, que es el sacramento de la unidad. Creo que en ese sentido el Concilio Vaticano II puso el dedo en ese sentido en la llaga, en su decreto Unitatis Reintegratio, donde habla de la espiritualidad del ecumenismo, donde dice que el alma de la espiritualidad del ecumenismo es la oración y también la conversión a Cristo, pero sobre todo la oración, ¿no? Yo diría que la meta es la unidad, pero el camino es la oración, decía Julián García Hernando, el gran ecumenista español, ¿no? Y a mí me parece a mí que no es cuestión solamente de una semana, sino el ecumenismo hay que pedirlo día a día, porque el ecumenismo no es un problema, si fuera un problema ya se hubiera resuelto, sino que hay que entrar de rodillas, sobre todo, y es una petición continua al Padre, como hizo también Jesús en la oración, y nos describe muy bien San Juan, en el capítulo 17, versículo 21, que sean una sola cosa para que el mundo crea, ¿no? Entonces es el alma del ecumenismo, yo creo que es la oración, y ese es el sentido de la espiritualidad del ecumenismo, ¿no? Que es el tema central y el alma de todo el tema ecuménico.
Acabas de mencionar precisamente el Concilio Vaticano II, estamos celebrando ese 50 aniversario de su apertura en Roma, y no hay que olvidar que es un concilio ecuménico. No hay que olvidarlo, no solamente por el decreto sobre ecumenismo que has citado, sino por el título propio del concilio. De hecho, en ese decreto se dice que promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósitos del Concilio Ecuménico Vaticano II. Seguimos viviendo de esa fuente, bebiendo y viviendo de esa fuente, Juan Pablo, del Concilio Vaticano II de hace 50 años en torno a este tema del ecumenismo.
Pues efectivamente. Yo creo que la índole pastoral y el ecumenismo latían en el corazón del Papa hoy Beato Juan XXIII. Creo que los objetivos claves del concilio fueron el diálogo con el mundo, el diálogo ecuménico y la opción preferencial por los pobres. Esas tres dimensiones, pero yo creo que el ecumenismo y el diálogo con el mundo adquirirán su mayor relevancia y también profundidad en tanto que se interpreten a partir de esa opción preferencial por los pobres, que fue un tema tan importante para Juan XXIII y que luego no caló como debería haber sido luego después en el mismo concilio, y sí en Medellín o en América Latina, pero creo que el tema ecuménico fue clave, ¿no? Y sobre todo porque quería abrir Juan XXIII a la Iglesia a un nuevo Pentecostés. Yo creo que el decreto Unitate Reintegratio hay que entenderlo también en su relación con la Lumen Gentium, con otra gran constitución, y es sobre todo tajante el constatar la división en la única Iglesia de Cristo. Esta división creo que contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo, y es un escándalo para el mundo que perjudica la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura. La número uno de la unidad de reintegratio, yo creo que todo el ecumenismo moderno que nace en 1910 en Edimburgo, el gran problema fue la misión y la evangelización. No podemos nosotros evangelizar en este año, además dedicado a la nueva evangelización, no podemos evangelizar con coherencia en medio de nuestras divisiones. Por lo tanto, el reto de la unidad de reintegratio sigue siendo todavía muy importante y actual para nuestros tiempos. Ahora bien, yo creo que todavía falta mucha formación en el ámbito de los seminarios, en nuestras parroquias, etcétera, en nuestras escuelas, sobre conocernos más entre nosotros, entre los cristianos, porque todavía conceptos como anglicano, ortodoxo, etcétera, todavía resultan un tanto extraños para muchos, ¿no?
Tenemos que comentar, claro, está el lema de este año, el lema de 2013, de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es un tema bíblico, en este caso del profeta Miqueas. ¿Qué exige el Señor de nosotros? Tomado de una cita de su texto, se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, y es que tan solo respetes el derecho, practiques con amor la misericordia y camines humildemente con tu Dios. ¿Cómo resuena en un experto en ecumenismo el lema elegido por todas las iglesias, por todas las confesiones cristianas para orar este año en torno a esta cuestión?
Bueno, en torno a esta cuestión tenemos que tener claro que esta semana ha sido organizada por hermanos nuestros de Asia, ¿no? Además son universitarios pertenecientes a distintas iglesias y comunidades cristianas. Creo que este grupo, a la hora de escoger el tema, ha tenido en cuenta su contexto social, tan marcado por el sistema de castas, que es causa de grandes injusticias, sobre todo hacia los más desfavorecidos, por la rígida modalidad de estratificación social basada en la noción de pureza ritual. En este sistema sabemos que los Dalits son los que forman parte de una de las cuatro castas, por los que son discriminadas. Yo, un dato importante es que el 80% de los que pertenecen a estas castas son cristianos, son de procedencia dalit. Por eso creemos que esta situación de injusticia social constituye una llamada a las iglesias y comunidades cristianas a implicarse en la promoción de la justicia, ¿no? Yo me parece a mí que esto es clave. Y sobre todo, pues nuestra sensibilidad también a otros contextos donde cristianos de minoría también están siendo perseguidos. Yo creo que el mensaje también de los obispos, con motivo de esta semana de la unidad, de la oración por la unidad de los cristianos, nos exige sobre todo esa sensibilidad a hermanos nuestros que son una minoría y que están siendo perseguidos, ¿no?
Pues ahí está esa enérgica exhortación del profeta Miqueas a favor de la justicia y de la paz, el motivo de oración de este año, 2013, en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Juan Pablo García, maestro trinitario, experto en ecumenismo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a hablar de ecumenismo hoy en el Ecuador de la semana del Octavario, y esperemos que no tengamos que esperar al próximo año, a enero de 2014, para seguir abordando esta cuestión.
Gracias,
un saludo cordial, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias. Entramos de rodillas con dolor y con pasión en esta oración, que efectivamente no debe circunscribirse a los límites de una semana. Pero bueno, bien está la semana.
Exactamente.
Gracias, Luis Esteban.
Gracias a ti.
Y ahora llega el tiempo de ampliar toda la información en la que venimos trabajando esta mañana aquí en El Espejo. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola de nuevo.
Nos ocupamos en primer lugar de la declaración de los obispos de Francia y Alemania, que han recordado el Tratado del Elíseo y han pedido más solidaridad en Europa.
Es una declaración conjunta de las conferencias episcopales de ambos países sobre el tratado que selló hace hoy 30 años la reconciliación de dos naciones enemigas y cuyo papel es ahora más necesario que nunca para la construcción europea. Desde París, Asunción Serena.
Hace 50 años Charles de Gaulle y Konrad Adenauer firmaron el Tratado del Elíseo, sellando la reconciliación entre Francia y Alemania, dos enemigos hereditarios. Y con este motivo, las conferencias episcopales de los dos países han publicado una declaración conjunta. Destacan que la amistad entre las dos naciones, que en la actualidad parece obvia, es hoy más importante que nunca para superar la crisis y dar forma al futuro de Europa, porque la crisis, dicen, ha revelado comportamientos irresponsables y ha puesto a dura prueba la solidaridad entre los países europeos. Los obispos recuerdan que la firma del tratado estuvo precedida por una misa de reconciliación en la Catedral de Reims, a la que asistieron Adenauer y de Gaulle, y simbolizando así la toma de conciencia de que la política se construye sobre bases que no puede edificar por sí sola. Consideran que este aniversario les brinda además la oportunidad de recordar, sobre todo a los más jóvenes, que la reconciliación no es una palabra vacía, sino un camino real.
Gracias, Asun. El próximo jueves se hará público el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Será como cada año en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, pero ya antes la responsable de COP en Roma y el Vaticano ha hablado con el presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Celi. Buenas tardes, Paloma, cuéntanos.
Pues sí, el mensaje se presenta este jueves. El lema que ha elegido el Papa para este año es Redes Sociales, Puerta de Verdad y de Fe, Nuevo Espacio de Evangelización. Y Monseñor Celi nos ha adelantado que el mensaje será un desafío y una propuesta de vida. Benedicto XVI hace una valoración positiva de las redes sociales, pero no ingenua. Es muy consciente de sus peligros.
Un optimismo sereno, no ingenuo. Repito, sabemos las dificultades, sabemos los límites, pero hay que mirar adelante y aportando esta dimensión humana a nuestras comunicaciones.
Además, Monseñor Celi nos ha adelantado que después de 40 días en Twitter, el Papa está muy contento. Los números no son lo importante, y eso que tiene más de 2,5 millones de seguidores, la clave está en los retweets, en los reenvíos.
El deseo del Santo Padre es estar cerca a los hombres y a las mujeres de hoy. Es por eso yo creo que la grande tarea de los followers es aquel de retweetar el mensaje, para que el mensaje pueda llegar allí donde hay a veces personas que nunca buscarían una palabra de ese tipo.
Y es que no hace falta estar todo el rato hablando del Evangelio, dice Benedicto XVI, sino ponerlo en práctica, también en las redes sociales.
Paloma, el Papa Benedicto XVI ha recibido precisamente hoy en el Vaticano al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, asunto importante.
Ni más ni menos, es la primera vez que un secretario general del Partido Comunista de Vietnam se reúne con el Papa y con los altos representantes de la Secretaría de Estado. Estaba, entre otros, el cardenal Tarcisio Bertone. Ha sido un séquito de 10 personas por parte de los vietnamitas, un coloquio cordial y ambas partes han expresado el deseo de resolver la situación cuanto antes para poder reforzar la provechosa colaboración existente, han dicho. Y es que aún no hay relaciones diplomáticas plenas entre Vietnam y el Vaticano. Se rompieron en 1975, cuando el comunismo prohibió la fe católica en el país, pero van por buen camino, nos ha contado el padre Lombardi. Desde 2011, de hecho, hay un nuncio apostólico, aunque no vive en Vietnam, y el encuentro de hoy ha servido para reforzar este acercamiento.
Gracias, Paloma. Volvemos ahora a nuestro país. En Barcelona se ha abierto un nuevo espacio para la oración.
Se trata de una iniciativa en una céntrica parroquia de la capital catalana para que quienes lo deseen aprovechen la pausa del trabajo para esa oración, como nos cuenta ya desde la ciudad condal Nuria Narváez.
La parroquia de Santa Ana, en el centro de Barcelona, ofrece desde ayer 15 minutos de oración diaria a las 2 y cuarto del mediodía. El proyecto, bautizado con el nombre de 15 minutos en el corazón, busca así ofrecer un espacio para que los trabajadores creyentes puedan rezar y meditar en la hora libre para comer. Francesc Grané, uno de los promotores, explica cómo surgió la iniciativa.
Se dieron cuenta de que cada uno iba buscando espacios durante el día y durante la semana de retiro en medio de su jornada de trabajo. Buscaban pues sitios para parar la tensión del día y para poder un poco conectarse con ellos mismos y para hablar con Dios.
El formato de la oración consiste en una breve lectura del Evangelio y silencio también para rezar y meditar. Son los propios promotores quienes preparan y conducen la oración a diario. A los más jóvenes les ofrecen también un espacio de escucha para expresar sus inquietudes.
Y ahora nos vamos a Galicia, donde se desarrollan las Jornadas Abiertas de Teología en Lugo.
Las organiza cada año el Instituto Teológico Lucense, en esta ocasión con referencias al año de la fe y a los 50 años del Concilio Vaticano II. Esta tarde intervendrás tú, el director editorial de la cadena COPE y de este programa, José Luis Restán. Mañana el doctor en teología, Juan Carlos Fernández Menes. Y el jueves las cerrará el obispo de Tui Vigo, Luis Quinteiro.
Y terminamos dando noticia de la Asamblea de los Obispos del Sur de España.
Pues sí, se celebra una vez más en la Casa de Espiritualidad San Antonio de Córdoba, hoy y mañana, miércoles, en que se dará cuenta de los temas tratados.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluye nuestro recorrido por la información de esta jornada en El Espejo, una edición del Espejo que hemos hecho con nuestro compañero Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Llega el turno para nuestros compañeros de los servicios informativos en el mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Volvemos mañana a las 13:30 para traerles toda la vida de la Iglesia en el tiempo del Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.